Muy buenas tardes, Tomás. Gracias por la posibilidad.
Bueno, cuéntanos, viste a Ariel ayer, queremos todos los detalles. ¿Qué viste? ¿Qué está pasando? Todo lo que nos puedes aportar de la penosa situación en que se encuentra tu hermano en prisión.
Estoy extremadamente preocupada porque lo que yo encontré fue a una víctima de la reconcentración de Weyler. O sea, mi hermano ya no tiene músculos en la cara, tiene la piel de la cara prácticamente pegada a los huesos, está escuálido. Y está escuálido porque está pasando hambre. Ya las condiciones de una prisión, por supuesto, del encierro son duras, pero en este lugar donde él está, en el 5 y medio de la carretera de Luis Lazo, la comida la están llevando en carretas, bajo agua, con fango, la tiran en un patio que está lleno de ratas, luego la pasan al comedor y le dan aproximadamente 2 minutos para comer. A él no le da tiempo, aunque la comida esté putrefacta, él se la comería, pero sencillamente no le da tiempo. Entonces, básicamente, él no está comiendo.
Omara, y esta situación que estás hablando parece, está generalizada para toda la población penal ahí, no es un caso exclusivo el de Ariel.
Además, discúlpeme que lo interrumpe, no, pero adelante. Además hay algo que me preocupa mucho y que él me manifestó. En un área menor a 50 metros cuadrados hay 30 hombres que no ven el sol, que no hacen ningún tipo de ejercicio, que no hacen ningún tipo de trabajo, 30 hombres mirándose la cara el día entero, con una ducha y 2 inodoros.
Omara, y en esta situación de hacinamiento están estos 30 hombres, estos 30 hombres están ahí por diversas causas, o sea, hay personas por razones políticas y también por razones comunes. ¿Qué te pudo contar?
El único político es el Tomás, pero mi hermano además me especificó algo importante, me dijo, son presos comunes, pero he encontrado valores humanos en esta gente, que mucha ha sido víctima de violaciones a los procesos legales, he encontrado en estas personas valores humanos superiores a los de mis carceleros.
Hablando precisamente de los carceleros, Omara, ¿cómo te ha descrito él el trato que han estado recibiendo desde que ingresó allí por parte de las autoridades de la prisión?
En el caso de él, no ha sido un maltrato físico evidente, ni mucho menos. O sea, el maltrato físico lo ha visto con otros prisioneros. Por ejemplo, hubo uno a quien le rociaron gas en los ojos. De pronto, o sea, el hombre no estaba ni hablando. El hombre levantó la vista y le rociaron gas en los ojos. Parece ser que el carcelero tenía necesidad de probar la eficiencia de ese spray. A él no le han abusado físicamente, pero estando yo allí, realmente la violencia verbal es continuada. Yo llegué, no me habían dicho por teléfono, no me habían dado las indicaciones de a qué hora yo podía llegar. Llegué bajo agua al 5 y medio de Luis Lazo y me dieron 20 minutos y a los 20 minutos querían que me retirara. Lo que pasa es que nosotros nos defendimos como gato boca arriba, como sabemos hacer, y entonces nos dejaron más tiempo, pero verdaderamente los carceleros que yo vi ahí, o sea, es una cosa de película, es dantesco, yo no puedo realmente buscar el adjetivo que cuadre a este tipo de seres humanos.
Omara, ¿tuviste la oportunidad de llevarle algún alimento o algo a tu hermano?
Dejé alimentos, le llevé alimentos, pero de todas maneras, o sea, es insuficiente porque la próxima visita es el día 7 y lo que yo tenía delante de mí era a un hombre escuálido, desesperado, comiendo ávidamente, tragándoselo todo como yo nunca había visto a mi hermano. Es horrible, horrible. Lo que yo vi fue horrible. Además, las condiciones de insalubridad de ese lugar son pasmosas.
Anímicamente, ¿cómo lo encontraste, Omar? ¿A qué te dijo que pudieron conversar?
Mire, Omar, lo que lo puedo... A ver, nosotros aguantamos los dos las ganas de llorar. Ahí nadie lloró, pero anímicamente la rabia da mucha fuerza. La rabia es lo que lo tiene a él realmente en pie, porque con hambre, víctima de una injusticia, ayer mismo se personaron ahí oficiales de la Dirección Provincial de Prisiones de aquí de Pinar del Río y osaron entrar a donde él estaba y le preguntaron a dónde él está sin luz, porque no tiene ni siquiera luz eléctrica, ese lugar es oscuro, no funciona la luz eléctrica. Osaron entrar y preguntarle que por qué causa él estaba ahí. Sencillamente les dijo, búscala en el expediente. O sea, aguantamos, como le decía, aguantamos y vamos a seguir aguantando. Nosotros vamos a resistir, pero anímicamente yo sé que por dentro es terrible. O sea, mi hermano me sacó en el vasito que tiene plástico una de las rosas que cogió de un rosal que hay por algún lugar cuando pasó. Y nada, yo no puedo decirle más.
Como Omara, en los 50 metros de hacinamiento donde están estos 30 hombres, o sea, cuando anochece, ahí no hay luz eléctrica, es oscuridad total.
Oscuridad total.
Imagina, una pregunta más, la cuestión médica. En estas condiciones que está Ariel, en cualquier momento, Dios no lo quiera, pues pudiese tener la necesidad de asistencia médica. ¿Qué tal funciona esto en ese penal?
Yo no le puedo decir porque es como funciona la asistencia médica en Cuba en general. O sea, los médicos que están ahí y los enfermeros que estén ahí van a tener que plegarse a las disposiciones de la dirección del penal. Es como mismo pasa en el oncológico y demás. Yo no confío absolutamente en el personal médico que hay en ese lugar porque en Cuba el personal médico no responde al juramento hipocrático, responde a la doctrina fidelista o castrista, porque ya ese hombre ni siquiera vive. Entonces yo no tengo ninguna confianza tampoco en la asistencia médica, que seguramente además será de muy bajo nivel desde el punto de vista profesional.
Omara, ¿ha recibido, Ariel, alguna amenaza directa por parte de alguna de las autoridades penal, guardia, la dirección del penal, etcétera?
No.
Es decir, que hasta ahora, pues, solamente son 15 días, pero bueno, por lo menos es esperanzador, es un signo de alivio para ustedes que no se haya sentido amenazado directamente, ¿es así?
No sé ni qué decirle. A veces es mejor saber quién es el enemigo de frente que no estar desconfiando de las sombras detrás de uno.
Bueno, y legalmente, ¿qué más se puede hacer? Estamos ante la expectativa que va a estar un año en prisión.
Legalmente es terrible, es peor la situación porque no dieron curso a la vista que pedía el recurso de apelación, es decir, a la revisión del caso. Y el día 28 ya se va a hacer firme la condena, que además nosotros no hemos visto la sentencia ni la vamos a ver, porque como es un juicio sumario, las leyes cubanas establecen que la comunicación de la sentencia es verbal. Yo como familiar, ni siquiera él como detenido, nunca vamos a ver la sentencia.
Entonces, esto es un asunto bastante serio, eso que estás mencionando, Omara. La ley cubana dice que la sentencia es única y exclusivamente verbal. No se entrega ningún documento sobre este caso, ni al reo, ni a los familiares.
Así es. Al ser un proceso sumario, no se entrega ningún tipo de documento. La comunicación de la sentencia es verbal.
Y después que la sentencia se haga firme este próximo lunes, ya no hay recurso de casación, más nada se puede hacer. Es cumplir y ya.
Probablemente, no sé si se puede apelar al Supremo, pero después de que se ha visto, incluso en el recurso de apelación, el abogado ni siquiera pide rebaja. El abogado lo que pide es absolutamente la disolución del caso por no contar con hechos evidentes, probatorios de la figura legal del desacato. Y sencillamente, mire lo que ha pasado. O sea, esperanzas no hay ninguna. Esto se trata de un escarmiento. Yo pienso que se trata de un escarmiento político para el estrato intelectual cubano y que nadie ose, por sólida que sea su posición académica, incluso en la arena internacional, que nadie ose enfrentar y denunciar las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, en Cuba. Es una advertencia.
Omara, una última pregunta. Sumado a todo esto, los problemas han continuado en el usufructo en Viñales. ¿Alguna noticia al respecto?
Sí. Estamos un poco preocupados porque nosotros tenemos invitados a una pareja de amigos que nos están ayudando. Mi madre está sola ahí arriba. Son nuestros invitados y ayer le pusieron una multa al muchacho porque dicen que él está ilegal. Yo en este momento estoy haciendo un poder universal de mi hermano y yo lo voy a poner en el registro de direcciones porque estas personas tienen vínculo prácticamente familiar con nosotros. Y estamos sufriendo el acoso. O sea, evidentemente ellos están maquinando la forma de tratar de hacernos daño allá arriba, porque el segundo objetivo, además del objetivo político, es sacarnos a nosotros, es desalojarnos a nosotros de nuestras fincas.
Omara, entonces las autoridades también han visitado el usufructo, además de la multa, es decir, ¿no ha habido más acoso de otro tipo o emplean también otros recursos?
Fueron dos personas de la empresa forestal, se negaron a identificarse con otro guardabosque que también se negó a identificarse y ellos hablaron de quitar el usufructo incluso antes de los 6 meses, porque no se habían cumplido, según ellos, los compromisos de siembra de café y de frutales, cosa que no es cierta. Apenas hace unos meses, en octubre, nos evaluaron de excelente justamente por esos dos rubros, el café y los frutales. Están buscando desesperadamente una excusa, que no la hay, una excusa ficticia para desalojarnos de nuestras fincas.